Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Salió caro el capricho del presidente Boric. La compra de la casa del expresidente Allende fue anunciada con bombos y platillos, pero en cuestión de días el capricho se derrumbó. Aquello que parecía un gesto simbólico de gran calado, rápidamente se convirtió en un escándalo que terminó judicializándose. La euforia inicial duró apenas 72 horas. En ese corto tiempo se desataron duros cuestionamientos, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y surgieron serias dudas o cuestionamientos derechamente por la constitucionalidad de este acto. La situación empeoró aún más cuando se descubrió que dos figuras claves del oficialismo, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández, ambas del Partido Socialista, estaban involucradas en la compra de un bien que por ley no podían adquirir. Por la constitución en realidad, más que la ley. La compra de la casa Allende, lejos de ser un acto simbólico de homenaje, se convirtió en un bochorno inspirado por el voluntarismo presidencial. Más allá de la imagen pública afectada, lo que realmente preocupa es que no se han asumido las responsabilidades políticas. La ministra Maya Fernández, quien estuvo directamente involucrada, debiera renunciar. La senadora Isabel Allende, por su parte, no tiene la opción de dimitir, pero debería allanarse a la petición de destitución en el Tribunal Constitucional. Hoy, cuando se presenta la acusación constitucional contra la ministra Fernández, se hace urgente un gesto de responsabilidad por parte del gobierno. Más allá de la tramitación de la acusación, la ministra debiera tener el mínimo gesto de dignidad y renunciar. Cuando no se asumen las responsabilidades políticas, se daña la fe pública y la confianza en las instituciones. Y las personas necesitan confiar en que las autoridades las va a proteger y que esto no depende del voluntarismo o del capricho de la autoridad de turno. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos. que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, lunes 10 de marzo, 10 de la mañana con 12 minutos. Y presento a quienes me acompañan, como siempre, panelista estable de los días lunes, Alejandro Weber.
Doña Connie, ¿cómo está usted? Sí. Y muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí un año más, una vuelta más al sol, como dicen por ahí. Y también vuelve en gloria y majestad después de sus vacaciones, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
Muchas gracias. Volví la semana pasada, pero no pude venir por una reunión.
Ah, ya. Cosa importante. Sí. Muy importante del acontecer nacional. Y estaba por ahí también Eduardo Bretón, que por ahí viene. Ah, viene. Estamos al aire, Eduardo. Estamos al aire.
Deseamos a ti cumpleaños, Constanza, con el juguete. Que los cumplas feliz.
Muchas gracias. Los deseo. Ya, tenemos un par de deseos ya.
Ahí está soplando la velita.
Muchas gracias, estoy soplando la velita. Muchas gracias a todo el equipo.
Oye, y la vela decía, no le puse los años, pero decía, como un buen vino.
¿Qué tal?
Mira, ¿cómo el buen vino?
Sí, ¿tú crees?
Mientras más viejo, mejor.
¡Felicidades, Cunijue! ¡Felicidades, Cunijue!
Muchas gracias a todo el equipo por acá. Veo a la producción, Saf Caparragués, que por supuesto fue la idea, me imagino, la autora intelectual.
No, fue autoría propia, tengo que decirlo.
¿Fue idea tuya?
Sí, es que Facebook me avisó, yo todavía uso mucho Facebook. Y lo bueno de Facebook, a diferencia de Instagram, es que te avisa los cumpleaños. Así que me acordé.
Es verdad.
Solo te pregunté en la mañana para confirmarlo.
Es verdad, sí. Ahí Gonzalo Brer también me dio saludo cumpleaños, se enteró por la prensa la producción, pero les agradezco de todas maneras. Muy bueno se ve además el queque slash brownie. Y me voy a llevar esta vela porque está buena, ¿no? Con un buen vino, así de bien. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, que este fin de semana estuviste allá, ¿o no? En la fiesta del Capitán Pastén.
Este fin de semana estuve en la comuna de Lumaco, particularmente en la localidad Capitán Pastén, que tiene una fiesta realmente maravillosa. Para todos los que nos escuchan y les gusta la comida italiana, las tradiciones, esta es una fiesta que conmemora la llegada de los colonos italianos a la comuna Capitán Pastén. Hacen una carretada simulando la llegada de los colonos, y la verdad es que hay muchos restaurantes bien buenos en Capitán Pastenes, hay muchos artesanos, y se ha transformado en una fiesta de la provincia de Malleco. Mucha gente, llegaban buses de todas partes, de Tomé, de otras regiones, de comunas también de la región de la Araucanía, y pudimos disfrutar, la verdad es que, de la gastronomía, de la música, de la cultura de esa linda localidad, que es tricultural porque se mezcla lo mapuche con lo italiano y con lo chileno. Así que de verdad una muy bonita experiencia. Para quienes no han podido ir, se los recomiendo que el próximo año visiten Capitán Pastenes en esta fecha. Siempre es como la primera semana de marzo, y es una fiesta, la verdad, maravillosa.
Bueno, estuve el fin de semana en la fiesta de la vendimia. Estuvimos fiesta en fiesta para anticipar.
Se está cerrando el verano.
Pero estuvimos en la fiesta de la vendimia en Santa Cruz. También acompañamos a Ricardo Neumann, también ex convencional constituyente allá de Colchagua, a una radio, a San Fernando. Y la fiesta de la vendimia tremenda. O sea, quiero agradecerle al alcalde Yamil Etit, que se mandó una fiesta muy, muy buena en la plaza de Santa Cruz. Mucha gente, mucha gente. También ahí estuvimos celebrando tradiciones chilenas este fin de semana.
Bien,
así que, bueno, vamos a hablar un poco del tema de la apertura editorial. Hoy día se presenta, Bárbara, ahí si nos puedes poner un poco al día también de la agenda legislativa. Hoy día se presenta, entiendo, la acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández por la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Se declaró admisible además en el Tribunal Constitucional otro requerimiento que se hace respecto a la ministra. Cuéntanos un poco cómo se ve el ambiente político y también también obviamente la agenda legislativa, que ahora sí que sí, me imagino que ya viene recargada.
No, respecto a la compra de la casa de Allende, Todavía falta que el Tribunal Constitucional cite audiencias. No se sabe aún si es que van a haber audiencias públicas o si es que el probatorio se va a fusionar con la causa de Maya Fernández, que se dio, o sea, que se declaró admisible recién la semana pasada. Pero sí supimos la semana pasada de que el gobierno tenía pensado en, una vez que comprara la casa, dársela en comodato a la Fundación Allende, es decir, un préstamo de uso, y eso significaba que la familia Allende iba a mantener el control de la casa y aún así recibir 933 millones aproximadamente por la venta. Por la venta.
Normal negocio.
No, o sea,
el problema de esto es que constitucionalmente están prohibidos tanto los senadores como los ministros. De poder realizar contratos con el Estado y causal de cesación en el cargo. Uh-huh. Yo creo que es una buena noticia lo de la acusación constitucional, y creo que además en un ambiente donde hay tanta dispersión en la oposición y hay tanta pelea cruzada entre las derechas, me parece que esto puede ser un acto donde se trabaje con unidad y donde todos estén a favor de la acusación constitucional y tratemos de por lo menos tener algún tipo de acción conjunta. O sea, no solamente es importante para resguardar la constitución, que muchas veces se la han bypassado en el último tiempo.
Bueno, este es un ejemplo del bypass.
Sino que también es necesario porque puede ser un acto de unidad de las oposiciones. Y esa señal yo creo que es muy potente de cara a todo el ambiente político que estamos viviendo hoy día.
Sí, pero fíjate que lo que dice Bárbara es bien relevante, porque pareciera que ya esto no solamente es un error, porque se dijo en algún minuto cuando sale la ministra de Bienes Nacionales, pues se cortó el hilo por lo más delgado ahí, se dijo, bueno, esto fue un error, la propia Isabel Allende dijo, esto fue un error, quizá, ya, y como que quedaba en el barrio del error, pero la verdad es que igual había
una intención detrás.
Claro, y había un modelo de desarrollo de esta compra y de lo que venía después con el museo y el control de la casa y en el fondo también, bueno, se reveló también ayer que en una semana cambió o aumentó el precio de la casa en 100 millones. O sea, esto es una cuestión que pareciera que va más allá que el simple voluntarismo, capricho o un error además de incompetencia por parte de quienes revisaron los papeles, abogados evidentemente, la propia senadora, la propia ministra, lo hemos conversado en este programa. Ellas fueron presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, o sea, la Constitución
debería saberla al revés,
o sea, y especialmente tus prohibiciones como autoridad. Entonces, pero yo creo que esta cuestión se está poniendo color de hormiga con esta información que señala bien Bárbara, que no solamente el tema era la compra, sino que también la mantención después de la mantención de la casa. ¿Qué se nos viene en materia legislativa, en la agenda legislativa, Bárbara? ¿Cuáles
bueno,
son
esta
los
semana,
proyectos que van a tener urgencia? ¿Cómo se
mueve? Partimos la semana en la Cámara de Diputados con una sesión especial en la sala por el corte masivo de luz del pasado 25 de febrero. Están citados los ministros, tanto el ministro de Energía, el ministro de Hacienda y el coordinador eléctrico nacional, para que puedan dar cuenta de esta situación. Y ya la semana pasada hubo sesión tanto en la Comisión de Minería y Energía del Senado como de la Cámara respecto a este tema para analizarlo, y se continúa esta semana porque no alcanzaron las sesiones anteriores. También tenemos que el Ejecutivo la semana pasada ingresó indicaciones a la reforma al sistema político, tratando de sumar la posibilidad de que los partidos den órdenes de partido, a lo que hay una división en la derecha. RN, si no me equivoco, no está muy de acuerdo con esa posibilidad. Y también se establece la posibilidad de perder el escaño en caso de que sean expulsados del partido los diputados o los senadores.
¿Y eso está en el Senado?
Está en el Senado, sí, en discusión en particular.
Es complejo lo de la orden de partido, ¿eh? Yo sí, creo que a mí me hubiesen echado después de la reforma de pensiones, pero
a mí también.
Pero también plantea desafíos para los partidos, porque si tú tienes órdenes de partido, significa que en el fondo debieses tener mecanismos democráticos para adoptar esas decisiones. Y por lo tanto, claro, a uno no le gusta esto de la orden de partido y tener que votar contra la conciencia de uno, pero también obliga a los partidos de cierto modo a tomar o adoptar mecanismos que le permitan tener democracias internas para tomar decisiones. Y eso en el fondo también le puede quitar algo de poder a las cúpulas de los partidos, a democratizar más los mecanismos internos. Es una medida que yo creo que es súper debatible, no es una cuestión de principio en esto. Yo creo que lo más importante del sistema político tiene que ver con barreras para crear partidos políticos, que yo creo que eso es lo más relevante, porque un sistema con 22, ya vamos para 25 partidos políticos, es bien complejo. Pero está interesante el tema de la reforma. Lamentablemente yo veo que es difícil que salga algo Yo también. En la línea de reducir parlamentarios, de ponerle traba a la creación de nuevos partidos políticos, porque quienes votan son incumbentes. Oye, los incumbentes tienen elecciones en noviembre.
Pero, ¿qué piso hay en general para que aquellos parlamentarios que, para que esta indicación, digamos, o ajuste de los parlamentarios que no votan conforme a la orden de partido pierdan el escaño? Eso se ha discutido ampliamente, porque a mí al menos me parece un poco excesivo. Porque una cosa es que después no vaya a la reelección, claro, o que el partido no lo lleve, pero este componente al menos a mí me parece un poco excesivo. ¿Qué se comenta?
Si no es una discusión que se ha dado en la misma comisión, sino que fue una sorpresa más que nada que el gobierno presentara esta indicación respecto a las órdenes de partido, porque se había hablado de dejarlos de lado. Entonces ya, una vez que se cite a la comisión durante esta semana el proyecto, vamos a ver un poco más las opiniones de los senadores respecto a ese tema.
Sí, yo también comparto, o sea, yo creo que el grueso de esa reforma tiene que ver con bajar o poner una barrera más alta para que los partidos políticos tengan una representación parlamentaria, de tal manera de apuntar un efecto mayoritario, que eso, ese es el desafío. Pero el tema del escaño, yo creo que es como matar una mosca con una bazuca, ¿no? Pues al final es, por una parte, que es lo que dice Alejandro, que es una cuestión instintiva, pero tiene también un componente constitucional bien relevante, que las personas, esto no es un sistema de lista cerrada, ¿cierto? O sea, que tú votas por el partido y, bueno, el que aparece primero en la lista sale, ¿cierto? No, es una lista abierta, las personas también votan, obviamente, con una persona que se identifica con un determinado partido, con un determinado color político, pero igual termina votando por esa persona como representante. Entonces, hacerlo perder el escaño también es un poquito bypassearte la voluntad popular,
¿eh? Bueno, y además, si es que las definiciones las va a tomar el partido, la directiva de turno, como fuere, bueno, entonces mejor construyamos un algoritmo y claro, que con el algoritmo, claro, los parlamentarios, claro, voten, porque si no se puede discernir, analizar, criticar, cuestionar y movilizar, entonces yo creo que pierde sentido también la deliberación democrática del Congreso.
Exacto. Y además que va muy en la línea de lo que hemos señalado el último tiempo, de que en materia institucional en Chile, desde la eliminación del sistema binominal, estamos creando verdaderos Frankenstein institucionales, porque vamos pegando cosas que no son propias de un sistema. Entonces hoy día nosotros tenemos un sistema presidencial pero con un Congreso muy atomizado que no funciona en ninguna parte del mundo. Por otra parte, tenemos la elección de gobernadores regionales, que fue como una especie de intento de federalismo, ¿cierto?, o de darle más poder a las regiones, sin muchas atribuciones reales, por lo que se quejan los gobernadores. Y ahora, claro,
con recursos bien limitados para la cantidad de...
Y ahora, si en el fondo tú quisieras darle más atribución a los partidos, y instaurar la orden de partido quitándole el peso a la persona del representante, bueno, eso es propio también de un sistema que va con lista cerrada y no con lista abierta. Entonces hay que tener cuidado cuando uno empieza como a pegar cosas que no necesariamente son juntables.
Sí, no, y lo que está claro es, y esto también lo hemos conversado varias veces en el programa, el procedimiento condiciona el resultado, y en ese sentido hoy día tenemos un problema precisamente por lo que dices tú, Eduardo, de que se hicieron reformas sin pensar en el big picture, en la panorámica entera del sistema. O sea, en su momento se establecieron elecciones conjuntas de presidente con parlamento, o sea, lo que va a pasar este año, ¿verdad? Elegimos presidente y al mismo tiempo elegimos parlamento. ¿Eso cuándo se instauró? Para la reforma del 2005. ¿Por qué se instauró para la reforma del 2005? Porque se bajó los años de presidenciales de 6 a 4. Y se dijo, ya, vamos a bajar de 6 a 4 y pongamos elección conjunta. ¿Para qué? Para que el presidente de la República, sea cual sea, del color político que sea, tenga mayor probabilidad de tener mayoría en el Congreso. Claro, eso tenía sentido, pero con un sistema electoral como el binominal, que era mayoritario y tendía a las grandes mayorías, entonces uno dice, bueno, por ahí vamos, ¿cierto? Y probablemente el presidente va a tener una gran mayoría, pero era un sistema electoral distinto. Después se cambia el sistema electoral, se establece este sistema electoral que es vergonzoso, a mi juicio. O sea, esto de poder elegir hasta 8 diputados en ciertos distritos con 1,5 millones de habitantes, por ejemplo, como el distrito 8. Eliges 8 diputados. Anda a preguntarle al ciudadano de Colina o de Maipú si sabe dos nombres. Yo me sé 3 del distrito 8. O sea, 8 diputados, el alejamiento de las personas con respecto a sus parlamentarios o autoridades también se genera. Y claro, se instaura este sistema electoral que hace imposible, o sea, ya esto ni siquiera era mayor, tenía mayor probabilidad, hace imposible que cualquier presidente tenga mayoría. ¿Por qué? Porque tienes muchos partidos políticos, se atomiza todo y te cuesta trabajo incluso alinear a tu propia coalición. Entonces se hace este sistema electoral por voluntarismo, porque la izquierda pensó, además, de que iba a tener grandes mayorías gracias al diseño, ¿cierto? Coincidentemente, en aquellos distritos que son más de izquierda se eligen impares. ¿Ah? Entonces siempre pensando en que el impar iba a ser de izquierda, pero no se vio estos otros antecedentes como las elecciones conjuntas, y terminó generando lo que tenemos hoy día: parálisis institucional, gobierno dividido. Así que es de esperar que, si ya se están haciendo reformas, que esas reformas vayan en la línea de tener bloques más mayoritarios, que vayan en la línea también de volver a darle ciertas garantías de gobernabilidad al país. Hablamos de economía un poquitito, ¿no?
Pero feliz, decano, pues, feliz decano, se quiere hablar de economía.
Hablemos de economía. Bueno, en el programa de Gonzalo, el programa anterior, directo al grano, se estaba conversando mucho el tema de inflación y del problema que hemos tenido en Chile en términos de expectativa para controlar la inflación, que en términos simples, finalmente, la inflación implica que el costo de la vida aumenta. Se da como el ejemplo de los gastos comunes, ¿cierto? Que se dice, y los colegios en general, todo lo que está en UF, que en realidad, básicamente todo. Todo lo que son gastos fijos del mes a mes del presupuesto de una casa. ¿Por qué había tanto problema para poder controlar la inflación, teniendo en cuenta esto que además tenemos un Banco Central que, en general, las medidas que toma, Alejandro, siempre son medidas bien técnicas? Sí. Pero había un tema con esto de que se...
Sí, a ver, lo primero, y que parece una cuestión súper obvia, pero es importante dejarlo diametralmente claro, es que la pega de bajar la inflación es del Banco Central, no es del gobierno. Y eso es súper importante, porque hemos visto cómo el gobierno ha salido a festejar muchas veces los resultados de la caída de la inflación, atribuyéndoselo como propio, cuando la verdad es que es una tarea exclusivamente del Banco Central, y en algo puede contribuir la política fiscal, por cierto, pero es la pega de Rosana Costa y todo su equipo. Y a mi juicio, el Banco Central ha hecho bien la pega. ¿Qué es lo que ocurre? Que las condiciones del contexto han sido particularmente difíciles. Recordemos que el gran causante de la inflación que nosotros vivimos, especialmente el año 2021 y 22 con un 13% de inflación, no, nunca habíamos estado acostumbrados, vimos eso, fueron los retiros previsionales, ¿cierto? Y los retiros previsionales, además, desahorraron tanta plata en Chile que hicieron que las tasas hipotecarias subieran demasiado. Entonces tuvimos un doble efecto: muy caro endeudarse, y además el costo de vida aumentó. Pero empezamos a meterle más pelo en la sopa, por ejemplo, con lo que pasó con las tarifas de las cuentas de la luz. Recordemos que esto se descongeló tardíamente. Ojo, esto debió haberse descongelado a inicios del gobierno del presidente Boric. O sea, se postergó, y esto fue un globo que finalmente explotó. Este descongelamiento fue a mediados del 2024 y ha hecho que las cuentas de la luz suban en promedio un 50% entre julio del 2024 y enero del 2025.
Porque se está pagando una deuda.
Pero que debió haberse empezado a pagar antes. Se acumuló mucha deuda.
Ahí es donde uno dice, bueno, el Congreso toma decisiones muchas veces de las cuales no se hace responsable. O sea, en su minuto esto se congeló producto del estallido. Después se mantuvo congelado por la pandemia, y después terminó la pandemia y nadie lo quiso descongelar porque había un costo, ya la deuda era tan grande que había un costo decir, oye, van a subir las cuentas de luz. Y hay que hacerlo algún minuto, porque si no, la deuda que teníamos seguía creciendo.
Absolutamente.
Y acá tú te das cuenta de cómo el Congreso y los parlamentarios muchas veces toman decisiones sin tener en cuenta los efectos que eso genera. Lo retiro a los 10% para que eso.
No, esa cuestión sí.
No, y después se mira para el lado y hay una indignación. ¿Cómo es posible que esto aumente? Sí. Y se buscan responsables.
A las empresas, cualquier otro menos ellos.
Solo recordar que la primera postergación que hizo el gobierno del presidente Boric fue un mes antes del plebiscito constitucional. Esto debió haberse empezado a pagar ahí. Si se hubiese empezado a pagar ahí, los incrementos hubiesen sido mucho menores. Bueno, eso hace que la proyección original, porque el IPOM, que es el informe de política monetaria que saca el Banco Central trimestralmente y que nos muestra cómo está el funcionamiento general de la economía, va a salir el 24 de marzo. Y ahí vamos a tener la proyección de inflación y de crecimiento para este año. Lo más probable es que el crecimiento se mantenga en torno al 2%, 2,5% como techo, pero la proyección de inflación seguramente el Banco Central la va a aumentar. ¿Qué es lo que dice el último IPOM? que en el año 2025 nosotros debiéramos tener un 3,6% de inflación al final del año, en diciembre. Pero ya en los meses de enero y febrero acumulamos 1,5%, es decir, casi la mitad de la proyección, que tenía el Banco Central para todo el año. Y seguramente los analistas prevén que va a subir entre un 4% y un 4,5%. Y esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Es harto. La meta del Banco Central es 3%. Siempre lo decimos, pero siempre tiene que haber un poquito de inflación, porque eso muestra que la economía se moviliza, que se crean empleos, que aumentan los salarios. Pero
hay
3%,
dinamismo.
Que hay dinamismo. Por eso no queremos inflación cero, queremos inflación 3%, que es la meta del Banco Central. Pero 4,5% lo tenemos que sumar a todo lo que hemos tenido hacia atrás. ¿Qué significa esto? En simple, que el costo de vida en Chile en los últimos 5 años ha aumentado un 38%. 38%. Y los salarios reales...
¿Eso en los últimos cuánto?
En los últimos 5 años. El costo debía aumentar un 38%. En simple, algo que en promedio costaba 1.000 pesos, hoy día cuesta 1.380 pesos. Con 5 años de diferencia. Jamás vimos algo así. ¿Cómo se combate eso? Con crecimiento económico, con aumento de los salarios. Lamentablemente los salarios han aumentado menos de lo que nosotros necesitamos, cerca de un 1% promedio. Pero eso es para un segmento de la población, que más o menos un tercio. 2/3 de la población, su calidad de vida ha empeorado porque sus ingresos han caído en términos reales. Es decir, han estado por debajo de la inflación. Por eso es tan importante volver a crecer, etcétera. La inflación, lamentablemente, hay poco que hacer. Y esa es la realidad. Esto va a ser un efecto que va a durar seguramente hasta el primer semestre del año 2026. Y recién el segundo semestre del año 2026 vamos a converger a la meta de central, si es que las cosas siguen más o menos igual.
Si es que no se nos ocurren otras maravillas,
como otro retiro, o si es que el gobierno empieza a gastar más plata de lo que está estipulado, o, tengamos ojo con esto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China también va a impactar los precios, porque van a subir los costos de las importaciones y eso se va a trasladar también a la mesa de los chilenos. Entonces tenemos que observar, el Banco Central está haciendo su pega y el gobierno tiene que mantener controlada la política fiscal, que es muy importante, y hacer un ajuste fiscal del que ya hemos hablado harto, pero tenemos que insistir en eso.
No, es impresionante el tema, lo que dice la cifra de 38% en los últimos 5 años, brutal. Bueno, si es cosa de ver nomás, para quienes pagamos, por ejemplo, crédito hipotecario.
Por ejemplo.
O sea, uno paga pensando, claro, hace el minuto que las tasas estaban al 2%, en el minuto que uno renegoció tasas, ¿cierto? Cuando tienes tasa fija puedes renegociar las tasas. Pagas un 40% más en 5 años.
Oye, a mí lo que me llama la atención es la disparidad entre los titulares que uno ve hoy día en materia económica, sí. Porque una parte, lo que prevé, al parecer lo que uno leía en el Mercurio, es que el IPOM iba a hablar de que iba a subir en algo la inflación,
sí.
Y por otra parte yo veo acá en EMOL, Marcel prevé una baja relevante en la inflación a partir del segundo semestre. O sea, sí. ¿Quién tiene razón? Sí. ¿Quién está mintiendo? Porque no me calza, digamos. Yo tengo la impresión de que, no sé a dónde saca esta cifra Mario Marcel, guiándola contra el Banco Central, pero de que la falla la calculadora, el ministro de Hacienda, no una, sino que varias veces.
Yo creo que no la culpa.
Yo creo que parece que uno tiende a creerle más a lo que está diciendo el IPOM del Banco Central a lo que está diciendo en EMOL el ministro Marcel.
Sí, respecto a inflación, la ciudadanía tiene que mirar siempre lo que diga el Banco Central. Eso es fundamental. Hemos tenido un montón de problemas con nuestra política fiscal. El gobierno ha errado en la previsión de ingresos. El año pasado tuvimos 3.000 millones de dólares menos de ingresos. Y eso hace que el déficit fiscal hoy día sea el mayor en 23 años, descontando la pandemia, lo que es muy, muy grave. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la inflación? Yo tenía un jefe que muchos de ustedes conocieron, muy querido, y que decía, mire, usted puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Y los datos son lo que son. Lo que pasa es que algunos tratan de construir un relato que sea consistente con lo que ha dicho el gobierno, que iba a estabilizar y normalizar este país, después de que ellos mismos lo desestabilizaron. Sí. Pero bueno,
vamos a meterle inestabilidad al sistema.
Exactamente, y de crecer. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre con la inflación? Es que efectivamente la inflación se ha ido conteniendo a un paso más lento del previsto. Y vamos a llegar a la meta del Banco Central seguramente el segundo semestre del 2026. Es decir, va a ir bajando la tasa a la que crece. Ojo, baja la tasa a la que crece. Pero eso no significa que los precios caigan. Y eso es lo que hay que transmitir con fuerza. La inflación es una escalera. Yo voy subiendo peldaños todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Algunos peldaños son más chiquititos, otros más grandes. Pero lo importante es que cuando lleguemos al 2026 y miremos hacia atrás y revisemos los últimos 6 años, vamos a tener un aumento del costo de vida de cerca de un 46%. Igual en esos 6 años. Evidentemente no va a seguir creciendo al 13% que tuvimos en 2022, al 6% que tuvimos el año siguiente o al 4% que tenemos ahora. Va a crecer al 3%. Pero lo importante es que si las familias con sus ingresos mensuales pueden pagar la cuenta de fin de mes o no, en transporte, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y ese es el problema que tenemos en nuestro país. ¿Se va a ir controlando la inflación? Sí, a una tasa más lenta. Los precios van a seguir subiendo. Lo importante es que los salarios de las familias crezcan, pero no porque aumentemos el sueldo mínimo por ley, o no porque digamos que los empresarios no aumentan los sueldos por mala voluntad. No de forma artificial, de manera orgánica. ¿Y cómo es la manera orgánica? Con crecimiento económico.
Ay, 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 bueno, ojalá que así sea, ojalá que así sea, Alejandro. Bueno, acá estamos leyendo, tenemos comentario en el chat de YouTube. Ramiro Gutiérrez, buenos días a todos. Genial invitado, Alejandro Weber.
Emocionado.
Ya saben.
Aprendemos si de economía todos los lunes.
Todos los lunes, efectivamente. Bueno, si quiere escribirnos, comentarios, mandar audio, ya sabe que tenemos el WhatsApp de La Voz de la Gente, más 56.
Puede mandarle también saludos de cumpleaños a la Connie.
Sí, agradecer acá porque hay varios saludos de cumpleaños.
Al más 569-6629-8417.
Más 569-6629-8417. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Vamos a conversar con las diferentes inteligencias artificiales, partiendo por ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ¿puedes contarle a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura qué trae de nuevo la nueva versión 4.5 de ChatGPT?
Claro, la nueva versión 4.5 de ChatGPT trae varias mejoras interesantes. Primero, ofrece una mayor comprensión del contexto, lo que permite respuestas más precisas y coherentes. Además, han mejorado la capacidad para entender y generar texto en diferentes idiomas, lo que hace que sea más versátil para usuarios de todo el mundo. Otra mejora importante es el aumento en la capacidad de personalización, permitiendo que los usuarios ajusten más fácilmente el tono y estilo de las respuestas.
Oye, una consulta. Esta es la única aplicación que yo puedo interrumpir cuando está hablando, la otra no. Pero el 4.5, esta versión nueva, ¿es solamente de pago?
La versión 4.5 de ChatGPT, al ser una actualización más avanzada, generalmente está disponible para los usuarios que han optado por el plan de pago.
Despídete de toda la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura.
Claro, con gusto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Sería todo en el día de hoy, como siempre les digo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Y antes de seguir conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por la Araucanía, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y quiero contarles que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y tenemos nuevo auspiciador.
Tenemos nuevo auspiciador, Pescadores sí. Bio Bio. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Bio Bio.
Oye, cada vez se suma más gente a la voz de la gente. Ustedes también lo pueden hacer escribiéndonos al WhatsApp, el más 569-6629-8417, y le puede dejar su saludo de cumpleaños también a nuestra querida Connie Huber.
muchas gracias. Acá está, ¿cierto? El muffin con la velita que me voy a llevar. No sé si este es reciclable esta vela. Pues, es como para todos los cumpleaños, ¿la tengo que dejar o me la puedo llevar?
No, te la puedo llevar. La compré. Voy a hacer una infidencia. La compré donde unos chinos.
No sé
si son amigos de Carol Cariola.
¿Tenía patente?
¿Pagan la patente? No tengo idea. Pero comprando unos chicos. Saludos para la diputada Cariola y la alcaldesa Hassler.
Así nomás. Oye, hablemos un poco de la CADEM. Tenemos CADEM, toda escala en carrera presidencial, se instala tras cartas de la derecha, pero perdería en primaria oficialista. Fue divulgada este domingo y corresponde a la primera semana de marzo, enfocándose principalmente la precandidatura presidencial de la exministra Toá. Tras anunciar su precandidatura, Toá subió a 10 puntos en intención de votos, aumentando 7 puntos. Toá se ubica en cuarto lugar detrás de José Antonio Kast con 11 puntos, Johannes Kaiser con 13 puntos y Evelyn Matthei con 18 puntos. La bandera de la UDI y RN, Evelyn Matthei, sigue liderando la carrera presidencial, pero ha experimentado una caída de 8 puntos desde diciembre.
Le pegó la reforma.
Bueno, fue advertido, ¿no?
Sí.
Fue algo que dijimos en este programa, lo dijimos por redes sociales, lo intentamos también ahí, encontramos que era un error, bueno, no era un error en sí mismo, ¿cierto? La reforma de pensiones como está diseñada con el préstamo del Estado, pero además políticamente iba a tener un impacto.
Sí, lo tuvo, pero fíjate que lo que uno sigue viendo en la encuesta es que todavía son tres los candidatos de derecha que siguen puteando. Evelyn Matthei con una... que pese a esta caída que ha experimentado desde diciembre a la fecha, sigue manteniéndose bastante fuerte. Después tienes a José Antonio Kast, que algo repunta, y a Johannes Kaiser, que está marcando casi lo mismo que José Antonio Kast. En alguna encuesta lo mismo, en otras marca un poco más. Bueno, la cosa lo que te dice es que...
Pero ha subido un montón, ¿cierto?
En términos relativos es el que más ha subido. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero cuando uno mira estos números y ve que los tres principales candidatos... marcando las encuestas, punteando, van desde la centro derecha a la derecha, como uno lo quiere decir, tú dices, bueno, está cantado que acá se puede ganar en primera vuelta.
Y no es ilusorio pensarlo, porque nosotros siempre decimos, oye, ganamos primera vuelta. Siempre está ese, en campañas todos dicen, se puede ganar primera. No, hoy día lo que te muestran los números es que el oficialismo, el gobierno, está jugando el partido con suplentes. Con suplentes como Carolina Toá, que si bien suben en la encuesta y se pueden transformar en competitivos, hoy día podría darse el escenario de que la derecha gane en primera vuelta. No sé si es que está el escenario todavía para que dos candidatos de derecha estuvieran en segunda vuelta. Porque lo que
demasiado,
te muestra...
Demasiado ambicioso, o sea, muy ambicioso.
No, y lo que te demuestra la subida rápida de Carolina Toá es que no es la mejor candidata que tenía el gobierno, pero que es una candidata que va a ir a una primaria, y quien salga de esa primaria va a tener el 30% de apoyo que tiene el gobierno. Y con ese 30% yo te diría que casi no está puesto en duda que el gobierno va a estar en la segunda vuelta. Por lo tanto, la pregunta es para la oposición. ¿Hacemos un esfuerzo para evitar una segunda vuelta con el gobierno, yendo todos, por ejemplo, a una gran primaria desde Jimena Rincón hasta Johannes Kaiser? O más bien vamos a llegar con una dispersión que va a ser difícil tratar de juntar esa voluntad en la segunda vuelta. Entonces, hoy día la opción de hacer una gran primaria y de llegar con un candidato único de la oposición a la segunda vuelta, yo creo que te da las chances de ganar la elección en primera vuelta. Una cuestión que nunca habíamos siquiera pensado en el sector, pero hoy día es real. Y todos aquellos que dicen que la primera vuelta es para que haya competencia, etcétera, digo, bueno, si en la primaria también hay competencia, en la primaria también cada candidato va a poder mostrar sus programas de gobierno, va a poder poner los énfasis en los puntos que a él más le importan. La única diferencia entre la primaria y la primera vuelta es que el voto es voluntario. Pero cuando tú tienes una primaria así de competitiva, como una gran primaria desde Rincón hasta Johannes Kaiser, la verdad es que la cantidad de votantes que se va a levantar a marcar su preferencia va a ser harto, y nos va a permitir llegar con un solo candidato de la oposición a la primera vuelta y preocuparnos de lo que es relevante, que es trabajar para el futuro gobierno. Nos va a permitir además tener estas discusiones incómodas de cómo vamos a formar un gobierno. Si es que hay que incorporar a republicanos, a libertarios, si es que libertarios y republicanos van a incorporar a Chilamo. Yo creo que hoy día es poco creíble que no necesitamos del otro para hacer gobierno, ¿ya? Tú para hacer gobierno necesitas una coalición amplia. Y por lo tanto la primaria, además de permitirte ganar en primera vuelta, te permitiría ponerte a trabajar en serio para lo relevante, que es formar un nuevo gobierno que cambie el rumbo del país, que vuelva a poner el país en crecimiento, que vuelva a echar atrás las malas reformas que ha impulsado el Frente Amplio y que nos permita volver a crecer y tener un país un poco más seguro. Ese es el gran desafío.
Y te sumo algo más, para darle la palabra a Bárbara, que tiene... te sumo el tema parlamentario. O sea, si es que se lograra instalar una primaria amplia, yo lo veo súper difícil. Creo que eso es lo que deberíamos hacer, porque como oposición tenemos la obligación, también lo hemos comentado muchas veces, la obligación de darle una alternativa de gobierno, de gobernabilidad, de gobierno y de gobernabilidad a nuestro país. Si tuviéramos una primaria amplia, también nos permitiría hacer un diseño inteligente, o existirían al menos más incentivos para hacer un diseño inteligente en términos de los candidatos a la parlamentaria, de tal manera que sea quien sea el candidato presidencial de la oposición, tenga mayoría en el Congreso.
Yo creo que te va a armar dos listas parlamentarias con una gran primaria igual.
No, de todas maneras, pero te ayuda y te genera un incentivo mayor a armar una cuestión de tener un líder de coalición que en la práctica te permita hacer un buen diseño inteligente, sí, con dos listas, pero al menos tratando de aumentar el rendimiento electoral, si lo quisiéramos, sí, llamar de esa manera, formas, y tener mayor probabilidad de tener mayoría en el Congreso.
Sí, yo creo que también es importante ver las definiciones que tomen el oficialismo en este sentido. Si es que el Frente Amplio, el Partido Comunista van a llevar sus propios candidatos a la primaria, suena la ministra Janet Jara, el alcalde de Maipú, también sonó Gonzalo Winter, el diputado.
Daniel Jadue. ¿El arresto domiciliario? No sé si está con el arresto domiciliario. Pero desde ahí...
Puede ser candidato.
Sí, podría ser candidato.
Entonces, eso también nos va a enfrentar a ver qué decisión va a tomar el presidente Boric. ¿A quién va a apoyar? Si va a apoyar a su ex ministra. O sea, y si es que Janet Jara también va y tendría dos exministras, o a los de su partido.
Bueno, ahí vamos, le estaba pidiendo el Partido Comunista, le estaba pidiendo una salida de Janet Jara equivalente al menos a la de Carolina Toá. Para mejorar, yo creo que tendría que tener, no sé, fuego artificial, alguna cosa. Además de los abrazos.
El abrazo
todo,
grupal.
Un abrazo grupal y todo, me imagino que, no sé, para subir la apuesta, digo yo, no. Pero al menos pidieron eso. ¿Ah? A ti sí que te tocó estar harto en la moneda, me imagino que estuviste en cambios de mando. Insólito, ¿no? O sea, no te tocó ver abrazos.
abrazo me refiero como esto, ¿no?
Sí, mira, yo creo que el ejercicio de los cargos públicos, con la relevancia que tienen, cómo se transforma en modelos para la sociedad, exigen cierta estética, ¿eh? No solo cierta estética. Y yo he visto muchos comportamientos que son entre frívolos o que denostan un poquito las instituciones. Una cosa es la cercanía, la buena onda, la informalidad, eso, ok, puede ocurrir. Pero hay que ponerle un poquito de seriedad también. Estos están representando a la ciudadanía, están utilizando recursos fiscales y la verdad es que eso requiere cierta sobriedad que hoy día yo al menos la veo muy, muy ausente.
Son muy emocionales. Mira, nosotros, yo sé que nos dicen siempre que estamos medio traumados después de la Convención Constitucional, pero me recordaba esos abrazos, ¿sí o no? En la convención como que la gente lloraba y hacían ronda, ¿te acuerdas? Hay un tema ahí con la emocionalidad del...
Oye, yo en este punto, bueno, el fin de semana habló José Antonio Kast en reportaje en el Mercurio, bien interesante por lo demás, pero él señalaba que no había riesgo de ir con tres candidatos a la primera vuelta. Y la verdad es que yo creo que sí hay riesgo, porque cuando no hay unidad se corren riesgos. Y quiero poner un ejemplo bien doméstico, pero a mí me tocó estar el año pasado llevando un poco el tema de la elección de los gobernadores regionales. Y cuando tú miras la dispersión de la oposición, hay 12 regiones por lo menos donde la oposición sumaba más del 40% de los votos, con lo que podría haber ganado en primera vuelta. Uno dice, bueno, pero eso no es tan... Bueno, pongamos, sumemos las 7, 8 donde sacamos más del 50% de los votos. Y que hubiésemos podido ganar también en primera vuelta.
Los Ríos, por ejemplo,
un caso dramático. En Arica, entre las tres candidatas de oposición, Social Cristiano, Republicano y Chile Vamos, sacamos el 61% de los votos en primera vuelta. Tuvimos que ganar, afortunadamente se ganó, pero en segunda. Entonces, cuando tú ves que hubiésemos ganado 5 a 6 gobernaciones más por haber tratado de hacer un esfuerzo y de haber ido juntos, tú ves que la falta de unidad sí tiene costo. ¿Qué es lo que dijo el Partido Republicano en ese minuto? No importa que no vayamos juntos, total hay segunda vuelta. Bueno, la verdad es que ganamos pocas gobernaciones en segunda vuelta por haber ido dividido. Gobernaciones sí, que podríamos haber ganado en primera vuelta. Y ahora en la carrera presidencial está pasando un poco lo mismo. Y acá yo no quiero decir que no hayan diferencias entre los libertarios, republicanos, la UDI, RN, Bópoli. Obvio que las hay. Las tenemos incluso dentro de Chile Vamos. Chile Vamos hay varios que tenemos diferencias con algunas definiciones importantes que se han tomado dentro de la coalición. Pero el hecho de tener diferencias en algunos temas no nos permite... No es una traba para poder pensar en lo grueso y en los grandes temas que nos mueven. Hoy día el déficit fiscal es uno de esos temas que se ha puesto sobre la mesa y en lo cual yo escucho a Johannes Kaiser, escucho a José Antonio Kast, escucho a Evelyn Matthei y los tres convergen en que hay que reducir el déficit fiscal. Lo veo en materia de seguridad cuando dicen que hay que construir más cárceles. Veo a Johannes Kaiser, veo a José Antonio Kast, veo a Evelyn Matthei hablando de construir más cárceles. Lo vemos en tema de crecimiento, cuando dicen que hay que terminar con la permisología. Veo a Johannes Kaiser, veo a José Antonio Kast y veo a Evelyn Matthei hablar de lo mismo. Quizás con matices en algunos puntos, pero en el grueso sería miope creer que estamos en desacuerdo en los grandes temas. Obviamente que hay diferencias y esas diferencias son perfectamente plausibles de poner sobre la mesa en una gran primaria. Sí, yo creo que por eso es el esfuerzo es tan importante. Yo sé que el ánimo que hay hoy día en la oposición es un poco desalentador en el sentido de que se ve difícil esto. Pero cuando uno habla con el ciudadano a pie, con el votante de derecha común y corriente en la calle, dice, déjense de tonteras. Júntense, pónganse de acuerdo, vayan a la primaria, porque lo único que nosotros queremos es ganar al Frente Amplio el Partido Comunista y que estos gallos salgan del gobierno lo antes posible.
Bueno, acá no llegan un mensaje y dice, pienso que la derecha podría ir unida en parlamentarias, pero no a la presidencia, dice. Nos llega otro mensaje, felicitaciones por tu programa y por tu sensibilidad con los adultos mayores. Cretón es un buen joven con buenas ideas. No te conoce acá el auditor. Bueno, es de esperar que eso sea así, yo lo veo difícil, ¿eh? Creo que el ánimo no está, o sea, el ánimo para ir a una gran primaria, así debiera ser, eso es lo que uno esperaría también, especialmente porque si nos farreamos la posibilidad de darle una alternativa de gobierno a nuestro país, sinceramente es como que ya cerramos por fuera, ¿eh? Pero está complicado, yo creo, esa posibilidad, ¿eh? Oye, algo decía Cretón antes de que nos vayamos, porque ya nos quedan un minutito y medio, Bárbara Bayolo quería dar un mensaje respecto de el proyecto de ley de cárceles, que también se está moviendo, parece que está medio lenta la cosa, pero que busca, es medio raro eso, ¿no? Sí. Porque busca evitar trámites
que el mismo gobierno te
el mismo gobierno puso, pero
sí, mañana está en tabla en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que es para acelerar la construcción de cárceles acortando los permisos que el mismo gobierno se autoimpone. Es un proyecto que se fue mejorando durante la tramitación en la Comisión de Constitución, porque inicialmente era solamente respecto de ciertas construcciones de cárceles, y ahora va a ser independiente del proyecto, solamente va a depender que el gobierno, el presidente, le ponga urgencia a esa construcción. Entonces esperemos que avance, está recién en su primer trámite constitucional, así que le queda para rato.
Y tiene me imagino, urgencia, ¿o no?
Sí, está con urgencia.
El proyecto de ley.
Sí, yeah. Es un mensaje del gobierno.
Sí.
Y mañana también debería enterar la censura a la mesa de la Cámara de Diputados por parte de la UDI. Así que hay que estar atento.
Y Carol está preparando su demanda al Estado por el allanamiento. ¿Qué te parece? Demanda al Estado por el allanamiento. Así nomás, por la media perso. Bueno, se nos pasó volando el programa. Agradecerle por todos los saludos cumpleañeros, agradecerle por supuesto a la producción y a quienes me acompañaron en este lunes 10 de marzo. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Y mi gran amigo que me cantó cumpleaños feliz y me trajo acá el muffin, Eduardo Cretón.
Muchas gracias. Nos vemos próximo lunes, te parece estable los días lunes. Además, aprendemos de economía todos los lunes con Alejandro.
Es verdad, aprendemos de economía todos los lunes. Bueno, y agradecerle, por supuesto, a ustedes, auditores, a todos que también nos mandaron mensajes. Buena onda y sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados. Nos vemos mañana.
Un abrazo, chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.